Sobre todo porque todo pensamiento les es ajeno a las plagas. Pero déjelo que entre nomás. Y que se instale aquí en el escenario.
Vamos a hablar hoy de un tema filosófico, religioso, mítico, que es los psicopompos. Es un tema del más allá, porque los psicopompos son seres que tienen el oficio de llevar las almas de los muertos al cielo o al infierno, según sea el caso, en distintas religiones. La palabra psicopompo proviene del griego, psico es alma, pompos es el que guía o conduce. Y según las religiones son espíritus, ángeles, divinidades. En el arte funerario aparecen mucho, ¿no?, como entidades antropomórficas, pero también como caballos, venados, perros, cuervos, halcones. Cuando son interpretados como aves, se los dibuja esperando cerca del agonizante. Vos estás agonizando y está el psicopompo esperando. En Grecia se decía que Hermes era el que poseía este título y que había sustituido a Apolo. Las religiones cambian a veces. Antes el psicopompo por excelencia era Apolo y después fue Hermes. En la religión cristiana, el que se encarga de acompañar a los muertos y lo hace pasar, el alma, ¿no?, el alma de los muertos, es el arcángel Miguel. En la mitología azteca es el perro Xoloitzcuintle, el que guía las almas de los muertos por el río Apanoguaya hacia el Mictlán, el inframundo de la mitología mexicana. Pero esto sucedía solo si el alma del difunto no había lastimado a ningún animal durante su vida, porque ahí, si vos lastimás un solo animal,
claro,
chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, por favor, otra vez.
En la mitología griega, el inframundo era el Hades. Hades era también el nombre del dios que gobernaba el inframundo, que no era necesariamente el demonio, no. Allí se accedía a través de cuevas subterráneas, pero bueno, en realidad solo podían acceder los muertos, salvo algunas visitas de héroes como Heracles, o Teseo, u Orfeo, que alcanzaron a ingresar a esos lugares. En general solo accedían los muertos. Se lo describía como un paraje de completa oscuridad, despojado de cualquier alegría, en el que vagaban las almas perdidas. Ahí, al menos en un principio, no había privilegiados ni réprobos. Incluso cuando Ulises alcanza a visitar por unos minutos el Hades, están todos muy, muy tristes, son todos tipos tristes. Y uno le dice, Aquiles, le dice, Aquiles que ya había muerto, murió al principio del libro, ¿no? Bueno, le dice, es preferible ser un poligrillo en la tierra, sí, que no ser rey aquí, le dice. No sé si usó la palabra poligrillo.
No, no creo. Pero
tiene algo de griego, poli.
Sí, sí, sí.
Quiere decir muchos grillos. Pero después, tardíamente me imagino, se incorporan los campos elíseos, que según Homero, entonces no tan tardíamente, según Homero estaban situados en el extremo occidental de la Tierra, junto a la corriente del océano, que como sabemos es el enorme río que circunda el mundo. Entonces, las almas que tras ser juzgadas eran consideradas malvadas, iban a parar al Tártaro, donde la pasaban muy mal. Y eran guiados para llegar allí por el psicopompo Hermes. Uh-huh. Y ahí estaban el propio Hades y la mujer de Hades, que era Perséfone. Hijo de Zeus, mensajero de los dioses, Hermes era también el dios del comercio, de la astucia, de los ladrones, de los mentirosos, pero además era el dios de las fronteras y de los viajeros que las cruzaban. En este caso, oficiaba de psicopompo porque guiaba a las almas hasta la orilla del Aqueronte, que era la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el Aqueronte. Y después ya en el Aqueronte tomaba el relevo otro psicopompo, que era nada menos que el barquero Caronte, que le cobraba, según dicen, a las almas, un óbolo, era una antigua moneda de plata, y esto es lo que cobraba por llevarte a la otra orilla. Los muertos que no llevaban guita consigo, un óbolo, debían vagar durante un siglo por la orilla del río Aqueronte antes de que Caronte se decidiera a cruzarlos gratarola. De ahí la tradición griega de enterrar a los difuntos con una moneda bajo la lengua.
Ah, no sabía.
¿Y si le afanaban la moneda?
Y tenía que deambular.
Y,
bueno, claro.
Y entonces, dicen que Caronte era hijo de Erebo, que es la personificación de la oscuridad y de la sombra, y también de Nyx, que era la diosa de la noche, hija del caos, hija de caos. Probablemente la figura del barquero se incorporó a la mitología griega, inspirada en la mitología mesopotámica y egipcia, en cuyos inframundos hay muchos ríos, las almas deben cruzar, ¿no? Por ahí. En el antiguo Egipto, el psicopompo más conocido era Anubis, el tipo con cabeza de perro, cabeza de chacal,
¿no?
Lo
he visto.
Pero, bueno, Anubis era juez también, me parece. Sí, sí. Y protegía las tumbas. Hay que decir que, como es habitual en muchas culturas, tanto la figura de Anubis como otros dioses fueron cambiando a lo largo de los siglos. Ya en el Imperio Nuevo, el inframundo empezó a estar bajo tierra, que antes no estaba. Y creían ellos, en ese tiempo, que la barca del sol, durante la noche, pasaba por debajo, por el inframundo, después salía al otro día. Me parece una cosmología muy...
Sí, se va acercando, va arrimando la olla.
Adecuada,
sí.
Consistente, por lo menos con lo que uno ve.
Sí,
ve que el sol sale, se pone. Ah, bueno, estamos de acuerdo.
Sí.
Ahora bien, había también debajo de la tierra fuerzas maléficas. Bueno, en este inframundo, el que gobernaba era Osiris, el dios más importante del panteón egipcio, quien ocupaba el puesto que antes había ocupado Anubis. Pues mientras hablábamos, lo rajaron.
Sí, el de cabeza de perro.
Sí, porque estamos en otra cosa ahora. Osiris era el juez supremo y Anubis se ocupaba de darle la bienvenida a los muertos y los guiaba ante un tribunal que se componía de 42 jueces para ver si el muerto había cometido alguno de los 42 pecados capitales.
¿Tantos?
42, 6 veces más que nosotros. Cada juez un pecado.
No se
Eso es un orden jurídico.
Bueno, sí.
Claro. Cada juez un pecado. ¿Usted de qué se ocupa, señor? Yo, quebrado fraudulento.
Sí.
Bueno, y después estaba el ritual que me gusta a mí, que es Anubis tomaba el corazón del muerto y lo pesaba. En un platillo de la balanza ponía una pluma de avestruz y en el otro el corazón. Si el corazón pesaba más que la pluma de un avestruz, no pasabas.
Había sido malo.
Había sido malo. El corazón simbolizaba, para los egipcios, la parte más importante del espíritu humano, la conciencia, la memoria, los sentimientos, el valor, el deseo. Y bueno, a continuación el muerto declaraba uno por uno los pecados, cometí, no cometí. Si el tipo mentía, el corazón iba ganando peso. Y ahí estaba Thoth, el dios de la escritura, que iba anotando los resultados. Y al final le pasaba la lista a Osiris. Toma, a ver, decía Osiris.
¿Qué?
¿Qué?
Está listo, señor.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
De los 42 cometió 40. ¿Qué te crees que es esto? ¿Qué te crees que es esto? Bueno, si... Ahora, si el corazón del muerto se mantenía equilibrado, era declarado un ser justo. Y Osiris permitía que su fuerza vital y su fuerza anímica se regeneraban. Y entonces podía vivir en los campos de Aru, que era el equivalente egipcio del paraíso, ¿no? Y si eras malo, estaba el Amit, la devoradora de muertos, una criatura con cabeza de cocodrilo y cuerpo mitad león, mitad hipopótamo, que eran casualmente los tres animales más temidos. Y entonces te comían y el alma del difunto dejaba de ser inmortal. O sea, el castigo no era el infierno, el castigo era la finitud. Te morías. Era esto. Así que. Y el acto de pesar el alma de un difunto para valorarla se llama psicostasis. Cuando a usted le digan psicostasis, usted diga, ah, sí. El acto de pesar el alma de un difunto, etc. En el cristianismo parece que es San Miguel quien pone en la balanza las buenas y las malas acciones. Yo creo, especialmente en estos tiempos, que hay que andar con el corazón livianito. Y hay que calentar también los corazones helados, corazones de hielo, hay que calentarnos un poco. Y darles formas amables. Me gustaría conocer, justo ahora, la forma de mi corazón.
It all forms as a meditation, and though he plays and never suspect, he doesn't play for the money wins. He don't play for respect.
He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden love of a probably outcome, the numbers lead to death.
Know that the spades are the sword to the soldier. Know that the clubs weapons of war. I know the diamonds mean money for his arms, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my
diamonds, and he may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades.
And know that the spades are the sword to the soldier. And know that the clubs weapons of war.
I know that diamonds
mean money for his heart, but that's not a shape of my heart. shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Es el trío sin nombre.